vamos a tratar esta tecnología. Funciona, muy bien. Oh, tenemos un examen. Vamos a hablar de música como adoración, porque en la próxima hora vamos a estar haciendo un servicio entero basado en leer las escrituras y la música y acercarnos a Dios para adorar. Y quiero asegurarnos que esto es algo que tiene la influencia más poderosa posible para acercarnos a Dios. Pero tenemos retos con la música en la adoración. Los tenemos. No porque algunos de nosotros no somos buenos con la música, aunque a veces es cierto. O tampoco es porque algunos de nosotros no tenemos tan buena voz como yo, pero es porque no necesariamente aprendemos cómo adorar con ambos nuestra mente y nuestro corazón. A veces el corazón puede ser un problema, pero muchas veces la mente es el problema. ¿Están listos? ¿Necesitan un lápiz? No, en realidad no. Si usan un bolígrafo no funciona el sistema automático, pero no. A veces cantamos canciones que no sabemos lo que significan, así que pensé que podíamos comenzar con un examen al respecto. ¿Qué es un Ebenezer? Aquí pongo mi Ebenezer. Esto es interactivo, el que sepa, necesito participación del grupo. Además de Steve Collier, ¿quién sabe lo que es? Es un avaro inglés, como en el cuento de Charles Dickens. No, eso no es. ¿Contamos eso? Ok, los ancianos saben. ¿Alguien más? Ok, Alan. Es una piedra de recordatorio. Lo pueden escribir si quieren en la próxima pantalla. ¿Qué ambiente se crea el Evanpinion, el libro cancionero que teníamos antes? Tenía esas palabras. Ok, Evan es negro. Pinion son alas. Ok, literalmente alas negras, pero lo que significa verdaderamente es vestido de duelo. Tristeza significa, o sea que es una cosa de tristeza. Ebon Pinion en los 1800 era una casa que estaba decorada de negra porque alguien había muerto en la casa. Esto no sé ni cómo se traduce al español. El panoply de Dios, yo no sé cómo se dice eso en español, así que ¿cómo se puede poner eso? Uno. Cantamos eso también, uno de los que cantan saben. Ah, es la armadura entera. Pan significa todo. Como cuando oyen el panteón habla de todos los dioses. Panoplia habla de toda la armadura de Dios. ¿Qué significa amén? Cantamos una canción que yo siempre bromeo. Se me olvidó cómo va la canción. Se me olvidó la palabra porque Tommy canta todas las palabras y nosotros cantamos amén solamente. ¿Pero qué significa amén? Así sea. Y Adonai. Vamos a cantar esa canción hoy. Nos gusta esa canción. El ministerio en español le gusta mucho esa canción. Porque usamos la canción Adonai en el plural. Porque usamos la palabra Adonai en el plural. El singular es Adón. Adonai significa más de un Adón. ¿Ideas? Vamos a ver las contestaciones. Adonai es un plural enfático. Es como el nosotros real, o sea, es como, no está diciendo que hay más de un Dios, sino que está diciendo Dios enfáticamente, como amo y Señor. Esas son algunas cosas que encontré de la música que cantamos, que a veces tal vez no sabemos lo que significa. Pero cuando cantamos, si están apuntando a las contestaciones, voy a dejar la pantalla aquí un momento. Cuando cantamos en 1 Corintios 14, versículo 15, dice, ¿qué haré? Oraré con mi espíritu, pero también oraré con mi entendimiento. Qué extraño sería decir una oración y no saber lo que estás diciendo cuando oras. Si estuvieras recitando una oración en latín y no significa lo que dice, pero te suena bien. Eso no es lo que generalmente hacemos, ¿verdad? No, oramos con palabras específicas porque tienen un significado cuando oramos. Y el mismo versículo dice, voy a cantar con mi espíritu, pero también voy a cantar con mi entendimiento. No es bueno cantar sin el espíritu. Los que somos más musicales, puede que nos encontramos haciendo eso, mirando las armonías y el tempo y todas esas cosas, y se nos olvida el Espíritu de Dios. Eso no sería bueno. Pero yo creo que muchos de nosotros tal vez hacemos lo opuesto, cantamos sin entendimiento. No nos permitamos cantar una palabra que no significa lo que no sabe lo que significa. Búscala. Hay algunas canciones en nuestros cancioneros, algunos versículos que yo no canto, porque yo no los creo. Eso no quiere decir que tienes que estar de acuerdo conmigo en eso. No voy a decirte versos de canciones que no cantan, pero lo que les digo es que por favor, lo que canten, entiéndanlo. Esto no es inventarnos palabras. Tenemos las contestaciones ya, ok. Así que tenemos que adorar en espíritu y en verdad. No cantemos lo que no sentimos y pensamos en nuestro corazón y nuestra mente. Tampoco digan amén cuando no lo sienten. Cuando no dicen que así sea. A veces los predicadores son culpables de eso. Llegan a esa pausa y están buscando un amén. Pero acaban de decir, los pecadores van a ir al infierno. En realidad no quiero decir amén ahí. No, sí, no para eso. Pero personalmente yo no quiero decir amén ahí. Tal vez sea cierto, pero piensen, o sea, amén significa algo, sus canciones significan algo. Y yo prefiero que no canten un versículo que no entiendan, que lo puedan buscar y cantarlo la próxima vez, que cantar canciones que no significan nada para ti. ¿Me entienden? Eso es muy importante. Porque cantar, si es adoración, estamos describiendo este servicio de un servicio de adoración. Yo creo que hay varias formas de adoración, pero cantar como forma de adoración tiene que ser en espíritu y con la mente también. Si no vienes a Dios con ambas, estás perdiendo parte del mensaje. Así que adueñémonos de lo que cantamos. Es un versículo simple, pero a veces no nos concentramos en eso. Yo creo que muchos aquí pensaríamos que es necio orar algo que no sabemos lo que significa. Pues igual es cantando. ¿Cómo vamos a cantar algo que no sabemos lo que significa? Así que tenemos que, como dice ahí, cantar con propósito. ¿Cuáles son los propósitos bíblicos de cantar? Nosotros cantamos en todos los servicios, si no se han dado cuenta. Cantamos cinco canciones para comenzar el servicio. En general, estamos tratando de construir un ambiente, un sentido de adoración, de acercarse a Dios a través de esa música. A veces las escrituras quinta, a veces la cuarta y quinta son para alistarnos para la comunión. Es un proceso deliberado, adrede, que alguien ha pensado, los que dirigimos la música. Fred tiene opiniones bien fuertes acerca del orden, acerca de lo que significan las contestaciones, en qué orden las canciones deben ser, porque él está bien enfocado en lo que significan las palabras, cómo las palabras le hablan a Dios. y él tiene un buen sentido de cuáles son las buenas, qué orden es bueno. Melvin también. Los cantantes participamos en eso. Ponemos energía en eso, no porque nos gusta hacer la música, aunque sí, es verdad eso, pero porque estamos tratando de hacer un tiempo de adoración para todos. ¿Por qué entonces cantamos? Efesios 5:19 nos dice. Bastante simple esta escritura también. Dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Yo veo dos propósitos ahí. Nos hablamos unos a otros en nuestras canciones. Y le cantamos a Dios. Esos son los dos propósitos. Así que cada vez que abrimos nuestras bocas a cantar, piensen, ¿a quién le canto esta canción? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el mensaje que estoy tratando de comunicar y a quién? Algunas canciones no, son para animarnos unos a otros. La canción es acerca de animarnos unos a otros. Y te la estoy cantando a ti, a ustedes. Aunque yo esté acá arriba o estoy en la congregación, estoy cantándole a ustedes. Algunas canciones son bien específicamente dirigidas a Dios. Y le están cantando a Dios. Puedes cerrar tus ojos y enfocarte en Dios mientras están cantando esa, después de que te sepan las palabras, claro. Eso es maravilloso. Eso es muy bueno. Porque es dirigido a Dios. Deja que la canción te lleve a ese punto emocional. Esto es una herramienta poderosa. Cantar está a través de la Biblia históricamente porque mueve los corazones de las personas. Nuestros corazones los mueve. Nancy puede testificar que nosotros hemos estado sentados con una pareja hablando de retos matrimoniales, cosas así, y de repente se oye la séptima sinfonía de Beethoven, y yo le digo, hagan silencio, escuchen la música, esto va a arreglar tus corazones. Tal vez no para ellos, pero para mí esa es la mejor música, la sinfonía de Beethoven, pero la séptima sinfonía de Beethoven, pero es poderosa, la música nos mueve. Probablemente no la séptima sinfonía de Beethoven para cada uno de ustedes, pero hay algunas canciones que cuando lo oyen en la radio tú le subes el volumen porque te mueve tu corazón, te hace contento, te hace meditar, te acerca a Dios, hace algo en tu corazón, te cambia, la música es poderosa, Dios nos hizo así. Es una cosa maravillosa, increíble y poderosa, así que utilicémosla para eso. ¿Cuáles son los obstáculos a veces? Quería que esta clase fuera práctica, podría ser un estudio del Viejo Testamento de los diferentes instrumentos que ocurren en la música y todo ese tipo de cosas. Pero a seis de nosotros nos hubiera interesado y el resto no, tal vez. Pero quería hacer algo práctico y hablar de cómo cada uno de nosotros podemos utilizar el servicio de adoración a Dios para acercarnos a Dios. No me está cambiando aquí el botón. ¿Lo apagué? ¿Qué pasó? Ahí está. Retos comunes, dice ahí. Puse algunos retos y lo que quiero hacer es invitar un poco de conversación de estas áreas. Estos son los retos que yo pude pensar en mi mente, que tal vez nos desconecten de la experiencia de adoración, de cantar a Dios. Ya hablamos de que a veces cantamos palabras que no conocemos, a veces porque son muy antiguas, de la época de Shakespeare o antes, o son bien poéticas, imágenes poéticas y no entendemos la imagen. O tal vez son palabras extrañas que no utilizamos diariamente. Estás cantando palabras entonces y no entiendes lo que significa. Eso está bien, que no entiendas. Pero no está bien que lo dejes ahí. Pregúntale a alguien. Hay algunos académicos aquí que saben mucho de inglés o de la Biblia. Hay gente que le gusta buscar las cosas. Yo soy uno de esos. Podemos ayudar. Asegurémonos de entender. ¿Cuántos de nosotros hemos cantado una canción donde no sabía lo que significaban algunas de las palabras? No hay vergüenza en eso, pero no dejen que se quede así. Búsquenlo, entiendan, para que puedan para que puedas cantarlo de corazón. Cantar así es como decirle amén a Richard cuando no estás escuchando. Él no quiere que hagas eso. Él quiere que escuches y entonces respondas. Dios no quiere escucharte decir palabras que no tienen significado. Él quiere tu corazón dedicado a Él mientras cantas esas palabras. Y si esas palabras no funcionan para ti hoy, no las cantes. Toma el momento para orar y tal vez entonces eso te va a ayudar a que las palabras sí signifiquen algo para ti. Tómalo en serio. Ahora, palabras que no entendemos, aquí no estoy hablando de que no entendemos el significado, sino que no entendemos lo que están diciendo. Es mi problema con mucha de la música moderna. A veces yo no entiendo lo que están diciendo en la radio. Tal vez eso es algo psicológico, porque soy clásico en mi naturaleza, o sea, el tipo de música que me gusta, pero a veces la banda está tocando muy alto y no se entiende la música. A veces los cantantes no están pronunciando bien, especialmente si estamos cantando en español y la mayoría de ustedes ese no es su idioma nativo. A veces vamos muy rápido. Hay una canción clásica. Quiero que interpreten esta canción. Perdonen mi canción, no tengo buena voz hoy. Estoy recuperando de una gripe. ¿Quién entendió lo que él dijo? Yo no entendí lo que él dijo, así que hizo el punto bien. Estoy hablando en lenguas. ¿Hay un traductor presente? Rey sabe la canción, parece. Algunos de ustedes sí la sabían, pero si las palabras suenan extrañas, está hablando de cabras y ovejas que comen qué sé yo qué. En realidad el punto es que está cantando tan rápido que nadie entiende y no sabe lo que escuchaste. Nosotros arreglamos eso aquí. Richard nos habla en serio de que tenemos las palabras proyectadas para que aún si no entiendes lo que se está cantando, estamos tratando de darte las palabras para que las puedas cantar. Eso no es al garete, no. Eso lo hacemos porque queremos que sepan lo que están cantando. Eso es importante para nosotros. Los jueves por la noche, antes no podíamos proyectar las palabras, ahora lo estamos haciendo, yo no estoy enseñando, a veces no ve, pero yo creo que la estamos proyectando ahora. Me perdí el chiste. A veces son frases, expresiones que no entendemos. Si tú no sabes lo que alguien significa con cierta expresión, entonces esa expresión no tiene significado para ti. Las expresiones a veces son las cosas más difíciles de entender en un idioma extraño. Si hablas de imágenes que no significan exactamente el significado literal, así que si no estás seguro de lo que significa, pregúntale a alguien. La vergüenza no es hacer la pregunta, la vergüenza está en no entender y seguir cantando. A veces no conocemos la referencia histórica o bíblica. Alan no solo me dio la definición de Ebenezer, como estábamos hablando ahorita, que es una piedra de recordatorio, pero hasta nos dijo dónde en la Biblia se refiere a una referencia bíblica en Samuel, donde ocurre eso. La Biblia, la referencia bíblica, cuando conocemos bien la Biblia, algunas de las canciones hacen mejor sentido, porque los escritores de las canciones habían estado pasando tiempo en la palabra de Dios y están tratando de sacarle significado, pero utilizan rimas y ritmos y todas esas cosas para expresar esas cosas bíblicas, como en la poesía. Así que a veces tenemos que decir las cosas un poco menos claramente para que haya ritmo y haya rima. Pero si conocemos la referencia bíblica, hace más sentido muchas veces. Así que si hablamos de ser plantado por en un río y dar fruto, ¿algunos de ustedes saben de qué pasaje estamos hablando? Dichoso el que no camina con el malvado, pues es como un árbol plantado al lado del río, es Salmo 1. Pero si pensamos, ¿de qué estamos hablando? Árbol plantado en el río, si conocen su Biblia, pues pueden conectar esas palabras. Posiblemente el reto más común para nosotros, ¿cuántos de nosotros hemos estado viniendo a la iglesia aquí, a esta congregación, por más de 2 años? Yo puedo decir que de todos los que levantaron sus manos, han cantado algunas canciones por lo menos 20 veces. Tal vez 100 en algunos casos. Nosotros en el Ministerio de Música tratamos de darle variedad, pero también a veces hay que aprenderse las canciones y hay un reto en eso también. Así que cuando a veces estamos cantando una canción que hemos cantado 73 veces, tal vez es difícil detenerse y conectar con las palabras. Entonces el reto es cantar en autopiloto, ¿eh? O sea, a veces uno dice, yo he leído Salmo 23 tantas veces y ya no significa nada para mí. Y lo puedo recitar en piloto. No, no debe ser así. Yo espero que no permitamos que eso ocurra. Es un salmo hermoso. Y no permitamos que las canciones hagan lo mismo tampoco. O sea, no cantemos canciones mientras estamos pensando en que vamos de compra. No hagan eso. Porque no son tan buenos haciendo dos cosas a la vez como creen que son. No, piensen en las palabras. Oren las palabras. Si es una oración, algunas canciones son oraciones. Díganle las palabras unos a otros. Si es una canción que le está hablando a los demás. Aduéñate de las palabras, aún si es la vez número 100 que has cantado esa canción. Otro reto, ya hablé de esto en un artículo que escribí hace unos meses. A veces no nos gusta el tipo de música. Hay ciertos tipos de música que no me gustan, así que no le saco nada a la canción. Sin hacer nombre, pero hay una hermana aquí que siempre me molesta porque yo siempre estoy cantando canciones que son más de 100 años de edad. O sea, ella no es una fanática aficionada del himno tradicional, eso está bien. Pero ¿a quién le estamos cantando? A Dios y unos a otros, ¿verdad? ¿A quiénes aquí le gustan los himnos tradicionales mucho? Le encantan. Ok. Si a ustedes les aburren los himnos tradicionales, cántales a ellos entonces. A ellos les encanta ese himno. Ok, ahora viremos la tortilla. ¿A cuáles de ustedes? ¿No les encanta la música contemporánea, moderna, como la que ponen en la estación El Fish, la música cristiana de la radio de hoy en día? ¿Cuántos de ustedes les encantan esa música? Ok, maravilloso. Algunos de nosotros dicen, ah, eso es aburrido. Pero ¿saben qué? Si yo estoy cantando eso, yo te estoy cantando a ti porque eso te anima a ti. ¿Eso no es increíble que podemos hacer eso? ¿Cuántos de aquí les encanta la música country? No se rían, hay algunos. Eso está bien. Todo está bien. Ok, 10%, 15% suena mucho, pero algunos de nosotros. Así que si cantamos algo que tiene música de ese estilo, pues puedes cantarles a ellos si no te gusta. ¿Cuánto les encanta la música gospel tradicional? Ok. Algunos tal vez no. Eso está bien, eso no es problema. Pero cantémosle a Dios y cantémonos unos a otros. O sea, esto no es solamente para ti. Estamos aquí para dar de nosotros mismos. Amén. Si fuera por mí, cantaríamos himnos en acapela todo el día. Eso es lo más que a mí me gusta. Pero hacemos acapela. O sea, la 442, Santo, 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 siempre soy yo el que va. Ya ellos saben que cuando vamos a hacer la canción a capela la voy a cantar yo, eso está bien. Pero aunque me gusta la canción a capela, yo saco mi trompeta porque puedo tocar algunas canciones y puedo hacer la música mejor para algunas personas. Así que, por favor, vengan a la iglesia a dar de sí mismos. No, estoy predicando un poco. Pero no permitamos que la música sea un obstáculo para la adoración, sino que la música sea parte de la acción, que te ayude a conectar. Amén. Es muy importante eso. Ahora vamos a ver si puedo apretar el botón. Ok, sí. Él lo mueve para mí si no sirve. Salmos, himnos y canciones espirituales. Leímos Efesios 5:19 hace un minuto. En Colosenses 3:16, que lo pude haber puesto ahí, pero no lo hice, dice: que hablen ustedes, que habiten ustedes, perdón, la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense, esa idea de nuevo, unos a otros, con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Yo no lo leí antes porque es prácticamente el mismo versículo. Pablo tiene varias ideas aquí. Nos estamos cantando unos a otros, le estamos cantando a Dios de nuevo. Estamos cantando salmos, himnos y canciones espirituales. Es posible que eso es repetición enfática de tres cosas que significan cosas diferentes. Sherwin Wackintosh piensa diferentemente. Él, en una introducción, en su cancionero, él habla de la diferencia entre estas tres cosas. Así que pueden ver en su cancionero que las canciones número 100 son salmos, del 100 al 199, del 200 al 500 son himnos, y las últimas canciones son canciones espirituales. La distinción no es absoluta, hay a veces mezcla en las canciones. Pero hemos escogido diferenciarlas de esa manera. Los salmos son definidos por textos que son directamente sacados de la escritura, especialmente salmos, especialmente, pero pueden ser otros versos. Así que hay diferentes maneras del Salmo 23 que podríamos cantar. No cantamos ninguna aquí, pero hay muchas canciones bonitas de ese salmo. No puedes errar si estás cantando a la palabra de Dios. Esos son cánticos maravillosos, parte de lo que yo estoy haciendo para enseñar. Algunos dicen torturar a sus niños los jueves por la noche. Es que estamos cantando canciones que son de las escrituras, para que así memoricemos escrituras. Pero las estamos cantando. Pero esas canciones no pueden errar porque son la Biblia. Bien. Esa es una buena manera de memorizar escritura también. La mayoría de nosotros podemos memorizar canciones mucho más rápido que lo que podemos memorizar escritura sin música. Así que eso es una clave para si quieren memorizar escrituras. Pero los salmos vienen de la escritura. Himnos. Son basados en la escritura, pero tiene poesía y otros pensamientos adicionales. Y las canciones espirituales están basadas en nuestra respuesta emocional a la escritura y al amor de Dios, pero generalmente no tienen enlace directo con la escritura. Así que la Biblia en la música, aquí hay algunos pasajes, uno que acabamos de leer, pero también el Salmo 98. con un hombre tocando el shofar. Tenía que poner una foto de una trompeta porque a mí me gusta la trompeta, pero esa es la trompeta del Viejo Testamento. Pero dice, canten a Dios un cántico nuevo porque ha hecho cosas maravillosas. Su mano derecha me ha salvado. El Señor ha dado a conocer su salvación y ha revelado su justicia a las naciones. Ha recordado su amor y su fidelidad a Israel. Hasta los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Señor. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, prorrumpan en alegres cánticos y salmos, canten salmos al Señor al son del arpa y de coros melodiosos. Aclamen alegres al Señor, el Rey, al son de clarines y trompetas. Brame el mar y todo lo que él contiene, el mundo y todos sus habitantes, batan palmas los ríos. Eso es una imagen ahí. Canten jubilosos todos los montes. Canten delante del Señor, que ya viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con equidad. Habla de cantar, de hacer música. Algunos pensamientos no bíblicos. Alguien dijo, anónimamente, que la música es poderosa, que la música es lo que los sentimientos, como los sentimientos suenan. Me gusta eso. Es como una expresión del alma. Muchos hablan de los líderes aquí al frente de líderes de adoración. A mí no me gusta decirlo así porque cantar es una forma de adoración, pero otros pueden hablar de otra forma de adoración. La oración es una forma de adoración. Servicio es una forma de adoración. Así que cuando hablamos de ser líderes de adoración, muchos de nosotros somos líderes en adoración en diferentes maneras, aunque no estén cantando. Pero yo prefiero que me digan líder de canciones. Pero hablando de ser líder de canción, quiero que analicemos varias canciones. Creo que tengo 5 minutos, así que vamos a hablar de una canción, lo más seguro. Escogí varias canciones. Estos son ejemplos de canciones, de salmos, himnos y canciones espirituales. Miremos a la canción 2:18, si tienen su cancionero. Si no, Larry puede poner las palabras. La canción 2:18. Necesito tu amor. También puse 4:09. Cabeza Sagrada, que tal vez es mi canción favorita, pero depende también de cómo me sienta. Esa fue escrita en el siglo XII, antes de yo haber nacido, obviamente. Aún antes de que Alan naciera. Necesito tu amor fue escrita en el 1999. Ambos son salmos, digo himnos. Así que si miramos las palabras, vemos un árbol plantado por el río, o sea que es un himno que se refiere a la escritura. Es poesía utilizando la Biblia. Eso es un himno, por eso clasificamos esta como un himno. Si vemos el tercer verso, dice, diste todo para mí, aunque yo maldije tu nombre. Eso está en Apocalipsis. Dice que si nos arrepentimos de haber maldito a Dios, Él nos perdona. Así que a mí me gusta cantar esta pensando en las palabras. Así que esta la voy a traducir para que escuchen las palabras. Necesito a algunos líderes que me ayuden a cantar esta canción. Y voy a apagar el micrófono porque no quieren oír tanto de mí. Pero pongámonos de pie y cantemos Necesito tu amor. Necesito tu amor en este lugar lleno de sombras. No puedo tener suficiente de tu sol sobre mi rostro. Cuando está frío y oscuro, o estoy lejos de mi hogar, estás en mi corazón y nunca ando solo. Y tal como un árbol plantado en el río, sediento de agua, se siento de bebida de tu amor, sediento. No puedo enfrentar ni un día sin un tiempo de orar. Canto este cántico para decir que necesito tu amor. Soy un niñito, pero cuando estoy contigo, estás en mi corazón. No me cansaré, porque no hay nada que no puedes hacer. Tu amor me fortalece, aunque soy pequeño y débil, y todo el día hablarás a través de mí cuando yo hable. Y tal como un árbol plantado por el río, sediento de beber de tu amor, no puedo enfrentar ni un día sin un tiempo para orar. Canto este cántico para decir, necesito tu amor. Diste todo por mí, aunque yo había maldito tu nombre. En ese árbol amargo, tú sufriste por mi vergüenza. ¿Cómo puedo agradecerte? Tu amor pagó mi camino. Lo único que puedo hacer es vivir para ti cada día. Y tal como un árbol plantado por el río, sediento de beber de tu amor, no puedo enfrentar ni un día sin un tiempo para orar. Canto este cántico para decir, necesito tu amor. Pueden ir a buscar a sus hijos y volvamos. Vamos a comenzar en 10 minutos.